Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 22 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Bueno, pues es jueves y vaya que ha estado movida la información el día de hoy desde las primeras horas con pues lo que se dio a conocer a través del New York Times, la respuesta del presidente en la conferencia mañanera. Pero antes le informo, muy importante, por la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis declaró contingencia ambiental al haberse alcanzado 167 partículas suspendidas de ozono al sur de la Ciudad de México. En su boletín de las 8 de la noche adelanta que las condiciones meteorológicas de mañana no van a favorecer la dispersión de contaminantes, por lo que se mantiene la contingencia. Entonces tome nota quienes viven en la Ciudad de México o piensan llegar a ella con vehículos. No podrán circular vehículos calcomanía holograma. Número 2, calcomanías con placas par. Y 9, así como los 0 y doble 0 con engomados azul o placas terminación 0 y 9. Le comento que los autos foráneos tampoco van a poder circular. Y desde temprano el tema que ha acaparado el debate en la agenda informativa es la nota que dio a conocer el diario The New York Times con respecto a una supuesta investigación que se habría llevado a cabo en los Estados Unidos, en la que, a decir de informantes cuya veracidad no puede ser corroborada o que termina siendo incorrecta, han señalado a personas allegadas al presidente López Obrador de tener presuntamente vínculos con el crimen organizado, sin encontrar ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales. Le comento que la información de esta nota la adelantó el propio presidente, quien en la conferencia mañanera dio a conocer un cuestionario que le envió la periodista Natalie Kitreoff y aprovechó para pedir una explicación al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucedió.
Horas antes de que el New York Times lo publicara, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló parte del contenido del reportaje que sostiene el diario. Se basa en una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre posible dinero del narcotráfico en su campaña del 2018. La publicación indica que investigadores estadounidenses tuvieron información de que colaboradores cercanos a López Obrador aceptaron dinero del narcotraficante Ismael Zambada y de uno de los fundadores de los Zetas, además de versiones de que existen videos de sus hijos recibiendo dinero. Sin embargo, el propio texto añade que no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. Agrega que gran parte de la información recopilada por funcionarios de Estados Unidos provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos. El Ejecutivo inició su conferencia mañana era con el tema. Leyó el cuestionario que le envió el diario y lo respondió al mismo tiempo. Rechazó las acusaciones, dijo que todo es falso y pidió una explicación al gobierno de Joe Biden.
Cuatro. Un tercer informante contó a los investigadores que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza. No cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times.
Recordó que esto se suma a lo publicado hace unos días en tres medios extranjeros, en el sentido de que durante su campaña del 2006 pudo haber ingresado dinero del narcotráfico. Detalló que en su visita a Palacio Nacional, la asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, le comentó al respecto.
Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue: nosotros no tenemos nada que ver con esto, lo que sucedió. Lo lamentamos mucho. Esa es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia. Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. No lo sabían. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar.
El presidente advirtió que si existió esta investigación, ¿con qué derecho la administración de Estados Unidos indaga a un gobierno? Dijo que en este caso sí se trataría de un acto de intervencionismo.
¿Quién fue? ¿El Departamento de Justicia? ¿El Departamento de Estado? ¿La CIA? ¿La DEA? ¿De parte de quién? A ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido, de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo? ¿Que no cada país es independiente y soberano? ¿Que autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro?
Con imágenes de Alberto Tláhuiz, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, y en la conferencia mañanera, al momento de dar lectura a la carta cuestionario, el presidente López Obrador leyó el número telefónico de la periodista del New York Times. Por este motivo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, el INAI, pues, abrió una investigación de oficio con la que busca determinar si existen o no violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales. Y tome nota de lo que le voy a decir porque es muy importante. Desde la Casa Blanca llegó un posicionamiento, llegó a través de John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, quien aseguró que no existe ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. Escuche.
As I think the Department of Justice has already made clear, there is no investigation into President López Obrador, and DOJ would have the responsibility to review any allegations. So I'd have to point you to
Es la segunda ocasión ya en la que los Estados Unidos aclaran que no existe ninguna investigación en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por la tarde, en radio, tuve la oportunidad de conversar con el periodista, columnista Julio Hernández López, mucho mejor conocido como Julio Astillero. Él criticó la calidad de este trabajo, de esta publicación presentada el día de hoy. Destaca que no contiene fuentes, que está basado en dichos que no pueden ser corroborados, y añadió que no se puede ser ingenuo cuando se ven acciones concatenadas como la visita de Jorge Ramos a la mañanera, las filtraciones presentadas hace unas semanas en tres medios distintos, y ahora esto. Me dijo Julio Astillero que son tiempos electorales en los que se buscan meter insidias. Escuche.
Pero fíjate que todo ello se topa hoy con este trabajo que yo no alcanzo a definir si es un reportaje, una nota o exactamente qué es, porque resulta que hay todo miles de caracteres volcados en esta nota para decirnos que lo que están publicando no tiene viabilidad procesal en el ámbito judicial de Estados Unidos, que fue desestimado por los propios jefes de los investigadores, pero esencialmente que todo lo que dicen forma parte de una compilación que proviene de informantes, así lo dicen ellos, cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos. Sí, es uno de esos ejemplos para llevarlos a las escuelas de periodismo, Juan. En un examen de periodismo reprobarían quienes redactaron esta publicación, Juan.
Pues es que eso no es periodismo, el periodismo se basa en hechos comprobables, en consultar las fuentes, una, dos, tres, cuatro, cinco, las que sean necesarias hasta que nadie las pueda refutar. En fin, cambiamos de tema. Luego el enfrentamiento en San Miguel Totolapan, en Guerrero, en el que perdieron la vida extraoficialmente 17 personas hace pues unas horas, se supo que los grupos criminales de los Tlacos y la familia michoacana llegaron a una tregua. Así lo confirmó el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Por la tarde tuve la oportunidad de conversar con el padre en radio y me confirmó que se desconocen los acuerdos alcanzados entre ambos grupos y que nadie, ni el gobierno, ni ellos, intervinieron.
Pues finalmente podemos decir que va a haber un cese al fuego, es lo que me han confirmado ayer, precisamente que ya habían llegado a este diálogo y digamos a esta conclusión, ¿no? Fue voluntad de los dos grupos, uh-huh. Iniciativa de los dos grupos. Lo de los obispos en su tiempo, pues, una iniciativa, pues a lo mejor tuvo fruto hasta ahora, pero te digo, antes de eso ya ellos tenían conversaciones. Entonces todos hemos puesto de nuestra parte, de nuestro granito, y pues ahí están los resultados. Algo tuvieron que ponerse de acuerdo, y pues al menos en no ya utilizar la violencia, yo creo que eso ya es para mí algo importante.
Y mire usted, en redes sociales circula una foto en la que se ve a José Erasto Figueroa Durán, exdelegado regional de transporte en la zona centro de Guerrero, pues abrazando a Celso Ortega, ahí la tiene usted atrás de mí, pues, identificado, este personaje al que abraza como líder de los Ardillos. Y es de destacar que puede usted ver las sillas, los manteles, pues todo el mobiliario, hasta las ventanas, son iguales a las que se ven en las imágenes que se dieron a conocer en julio del año pasado, cuando Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, fue videograbada con el mismo líder criminal. Y bueno, antes de irnos a una pausa, les recuerdo cuáles son los automóviles que no circulan el día de mañana, porque hay contingencia ambiental. Automóviles con holograma de verificación 2, holograma 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, aquellos también cuya matrícula esté conformada solo con letras. Vehículos de uso particular con holograma 0 y doble 0, con engomado azul, terminación de placas 9 y 0. Unidades sin holograma, vehículos antiguos de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias y seguimos con el tema de la publicación para analizar todo este asunto. Agradezco enormemente a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad, que nos acompañe. César, bienvenido.
Mi querido Juan, un placer estar aquí contigo como siempre.
Pues el placer es todo nuestro, César. ¿Cómo ves esta publicación? Me parece que hay unos datos a destacar y uno de ellos, bueno, por supuesto es que no hay conexión directa en el mismo artículo o publicación o como le quieras llamar entre el presidente y el crimen organizado, pero aquí tengo otra. O sea, dice, casi toda la información provino de informantes, dice el artículo, difíciles de corroborar o que terminan siendo incorrectos. Entonces,
mira, fíjate, yo creo que no existen coincidencias en materia política ni periodística. Uh-huh. El hecho de que se haya sacado una nota con los antecedentes que ya tenemos, y hay puntos a destacar rápidamente. Uh-huh. Curiosamente, hace algunos meses, primero cuando vino Jorge Ramos a la mañanera a hacer una pregunta directamente que si no había un nexo del narcotráfico con el gobierno. Después vimos a tres medios de comunicación extranjeros que los tres confirman que la DEA les filtró la información poniendo el tema en supuestamente las elecciones del año 2006. Y posteriormente vemos
Aquí, ¿no? una pausa señalando que la DEA, por falta de elementos, pues no investigó.
No, la DEA no por falta de elementos. Sí. La DEA se dio cuenta que no existía, claro. Porque hay que entender algo. La DEA es un grupo, es una agencia de investigación que lo que hace es, con la información que tiene, va con el Departamento de Justicia. Uh-huh. Depende del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia ve y dice, no tengo elementos para yo solicitar un juicio.
Así es.
¿Por qué? Porque no tengo un solo dato de prueba que me pueda demostrar que lo que me está diciendo un supuesto testigo delincuente protegido, así lo denominé yo en mi tesis la hice sobre ese tema, pues no puedo corroborarlo, porque no es nada más que el delincuente diga que él hizo, dio o recogió. Tú tienes que demostrarlo, a dónde fue ese dinero, dónde fue a parar, dónde está la grabación. Todo esto tiene que ver también con una forma de trabajar de la CIA. Hay que recordar algo. Hay una operación que se llama Operación Sinsonte, ¿no? Esa operación se llevó en los años 60, 70 y 80. Incluso se aplicó en Chile y en muchos países de América Latina. Blackbird se le llamaba, Operation Blackbird. Bueno, ellos lo que hacen es, estuvieron en aquel entonces contratando a diferentes figuras del periodismo norteamericano para empezar a filtrar cierta información que fuera conveniente al gobierno de los Estados Unidos. ¿No se te hace raro que veamos a un medio como el New York Times que en este momento haya querido sacar una nota con datos no corroborados para querer seguir manejando un tema que no se ha demostrado? Y fuera del aire te lo decía, ya supuestamente hablaron de la elección del 2006 y la del 2018. ¿Ahora qué sigue? ¿La del 2012?
Exactamente.
Cuando no hay un solo elemento de prueba. Dicen que supuestamente hay videos, que hay grabación, que lo saquen. Como dice el presidente, que lo saquen.
Claro, ¿no? Que los muestren. Oye, el New York Times, un periódico pues con mucho prestigio de hace muchísimo tiempo, los periodistas cuando se va un error decimos es el duende, ¿no? Porque estamos como diciendo, ay, como que se le fue a alguien como queriendo, sin querer, o no sabes lo que pasó. Aquí este duende pues es gigantesco. ¿Cómo publican un artículo que carece de sustento en acusaciones tan serias? Tampoco hay casualidades aquí, que estamos viviendo tiempos electorales.
No, y por supuesto que no, como yo te lo decía. Me parece mucho que esta operación Sinsonte, que se estuvo utilizando en los años 70, 80, 90, finales de los 60, se parece mucho a lo que estamos viendo ahorita. Medios de comunicación, periodistas de Estados Unidos, utilizando algunos periodistas mexicanos, filtran cierta información. Y como ven que no puede pegar esa información, entonces utilizan a un nuevo medio para tratar de generarlo en lo que es la ideología de la gente. ¿Por qué? Porque incluso vimos cómo en la marcha, que no era supuestamente una marcha política, pero que sí fue una marcha política, gritaron narcopresidente. Sí. ¿Por qué lo hicieron? Por todos estos movimientos, hashtag, y diferentes medios de comunicación que están poniendo un tema en la mesa que no solo no existe, porque como ya lo platicamos en algún momento, cuando el Departamento de Justicia dice no tengo elementos para continuar con una investigación, es porque no alcanza ni para una amonestación pública.
Así es. ¿Sí
me explicó? Cuando nosotros vemos, y ellos mismos, termina siendo un petardazo. A ver, lo que dice la nota, en pocas palabras, para la gente que no lo ha leído. El gobierno de los Estados Unidos lleva 3 décadas investigando a López Obrador. Y durante 3 décadas no encontró un solo nexo entre narcotraficantes y el presidente de la República.
Así es.
Esa es la conclusión.
Oye, pero ¿quién está detrás de estas publicaciones que tiene el poder de llevar a las páginas del New York Times este tipo de pues trabajos poco periodísticos y con petardo?
Pues nuevamente aparece un nombre de una agencia internacional como la DEA.
Ajá.
Nuevamente, porque la información supuestamente viene de estas investigaciones.
Pero a ver, ya se da a conocer desde los Estados Unidos el vocero en temas de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby,
pues que no se está investigando al presidente López Obrador. Entonces estamos viendo pugnas entre gobierno y agencias estadounidenses al mismo tiempo. No, no me acaba de...
No sería claro. La primera vez que la CIA trabaja para intereses personales que no tienen que ver con lo que tenga el gobierno.
¿Y qué intereses podrían ser tan fuertes para la CIA como para emprender un tipo de guerra sucia de estos
niveles? Más bien yo creo que aquí ya es una cuestión partidista, mi querido Juan. ¿No se te hace que los republicanos van a querer retomar este tema? Porque es un tema que ellos recurrentemente han estado manejando. Fíjate, ¿no crees tú que al que nosotros veamos en estos momentos en México a la oposición decir narcopresidente, hablar de que los grupos criminales manejan el país, etcétera, 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 apoyados en lo que es la violencia que hemos estado viendo y que no está controlada, eso hay que reconocerlo, el que los temas han sido intervención por parte del gobierno de los Estados Unidos? Y como se le cerró a la DEA la oportunidad de venir a seguir haciendo todo lo que querían en México.
Entonces
vas a ver que el tema, y se los apuesto, dicen que cantada vale doble, se los apuesto que veremos al Partido Republicano empezar a decir que ellos van a querer intervenir por medio de fuerzas militares extranjeras en el país para ir en contra de los narcotraficantes. ¿No se te hace mucha coincidencia que nuevamente mencionen ahora al Mayo San cuando el gobierno de los Estados Unidos nuevamente emitió una orden de captura con fines de extradición y que posteriormente salga una nota del New York Times en donde forzosamente quieren ligar a que alguien supuestamente cercano al gobierno del presidente López Obrador tuvo una reunión con el Mayo? Pero no hubo dinero, no hay, dicen que hay videos, les dijeron muéstrenlo, no, es que no tenemos nada que ligue realmente al presidente. Entonces, ¿cuál es la importancia del tema? Crear esa discusión, mi querido Juan, porque vas a ver que será la forma en que muchos de los políticos mexicanos que creen que les puede servir para la campaña política, les va a dar el tema a los republicanos para decir, si ustedes votan por nosotros, nosotros vamos a acabar con los grupos criminales en México, que además están protegidos por el gobierno. Verás que esa será la línea que van a manejar.
Y ahí entra otro tema, porque eso sucede en México, pero ¿qué pasa en Estados Unidos, que es a donde va la droga y donde no vemos que se lleven a cabo detenciones a capos, a líderes de organizaciones?
Es que curiosamente no hay narcotraficantes consumo, americanos.
La droga se tiene alas, se distribuye solita.
Pero por supuesto que no. A ver, recordemos algo, y ha sido acusado por diferentes medios de comunicación, periodistas de investigación, que en Estados Unidos el gobierno es quien se encarga del movimiento interno de las drogas por medio de la DEA. No tengo las pruebas para asegurarlo, pero sí existen muchísimas investigaciones que se han llevado a cabo como tal, que señalan la situación. Y cuando tú te das cuenta que supuestamente no hay narcotraficantes ni grupos criminales norteamericanos que sean específicamente encargados de la droga como un cartel, como los que existen en México, pues obviamente te hace suponer que sí hay una situación rara respecto, ¿no?, a que no se dé, porque ellos tienen un problema de salud que ya se convirtió en un problema de seguridad, que no saben cómo arreglarlo. Entonces, al principio fue, vamos a echarle la culpa a México de que el fentanilo entra por culpa de los mexicanos. Y se les demostró que entran más drogas y que entra más fentanilo por la aduana que tienen con Canadá que la que tienen con México. Dos, que los grupos delictivos mexicanos ya no son quien mete el fentanilo, sino que directamente llega de China hacia los Estados Unidos. Y que el porcentaje de drogas que pudiese llegar de México es el menor de todos los puntos que ellos tienen. Cuando tú no encuentras soluciones, porque el norteamericano, desafortunadamente, cerca del 38% están declarados como drogadictos, perdón por la palabra, pero ya se le ve también como una enfermedad, pues ellos necesitan políticamente también dar una solución. Entonces, por supuesto que tenemos que atacar nuevamente al Biner, al wetback, al mexicano malo, que es el narcotraficante que pasa las drogas ilegales hacia los Estados Unidos. Y como ellos no tienen controles, como el gobierno desafortunadamente demócrata, que es quien está gobernando ahorita, no ha podido dar una solución por medio de las agencias, entonces tratan de culpar que el gobierno mexicano, al cerrarle la puerta a la DEA, a la CIA, al FBI, a la agencia de alcohol y tabaco, etcétera, etcétera, pues no les da la oportunidad de acabar con los narcotraficantes, que son los malos que están matando a los norteamericanos. Y los republicanos retoman el tema, porque ellos siguen hablando nuevamente que el problema son los cárteles de la droga mexicanos, que el problema es la inmigración ilegal, que ahí es donde los grupos de criminales utilizan a estas personas para que ingresen drogas de forma ilegal a los Estados Unidos y que sigan matando norteamericanos. Desafortunadamente en la política la perversión es el tema principal. Y como ellos se han dado cuenta, no tienen propuestas aquí en México, retoman noticias que vienen del extranjero. ¿Por qué? Porque saben que en México es difícil que un medio de comunicación serio se preste para esto. Vimos lo que intentó hacer Latinus, en donde yo, bueno, abiertamente lo dije, discúlpenme, les vamos a dar una pequeña clase de cómo han evolucionado los grupos criminales en México. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Que supuestamente en el año 2006 los Zetas habían llevado dinero para la campaña en el estado de Guerrero por medio del Z-41.
Nos queda un minutito. ¿Qué les dijiste tú?
Fácil, los Zetas en ese momento eran el brazo armado del cártel del Golfo, no eran un grupo del crimen organizado como tal, ni un cártel de la droga. Era el cártel del Golfo quien lo manejaba, y el Z-42 se hizo líder de ese grupo cuando ya era un cártel de la droga hasta el año 2011. Entonces, pues no tenía lógica, por supuesto, lo que estaban hablando, cuando el mata amigos, Social Cárdenas Guillén, pues era el que tenía el control del cártel del Golfo.
Ahí está el dato, que es muy interesante y revelador el que estás dando a conocer. Pues César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias. Gracias, en serio.
Al contrario.
Por estar con nosotros. Nos vemos pronto, ¿no?
Claro que sí, mi querido Juan.
Y usted lo vio en unos instantes. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, le voy a preguntar al Fisgón si va a ir al Senado o no. No se vaya, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por sus redes sociales, criticó y cuestionó el trabajo presentado por el New York Times. Destacó que mientras la cuarta transformación está llena de propuestas, la oposición tiene mentiras. Laura Cardoso, voy contigo. Buenas noches.
Juan, buenas noches. Es Claudia Sheinbaum quien dice que la campaña de guerra sucia contra la cuarta transformación es tan burda que el gobierno de los Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que no hay ninguna investigación en contra de Andrés Manuel López Obrador que lo vincule con el narcotráfico. Una tarjeta informativa difundida por el área de prensa de Sheinbaum destaca que la candidata a la presidencia de la República resaltó que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, desmintió la existencia de una investigación contra el Ejecutivo Federal. En su cuenta de la red social de X, Claudia Sheinbaum agregó: hay que recordarles que el que fue su secretario de seguridad está preso por vínculos con el narcotráfico, y añadió: nosotros propuestas, y ellos mentiras. Esto luego de que el New York Times publicara el reportaje Estados Unidos revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del presidente de México, y que en su conferencia matutina el Ejecutivo Federal calificó como falsedades. Este jueves, Juan, Claudia Sheinbaum solo tuvo actividades privadas. El reporte, buenas noches.
Muy buenas noches, Laura Cardoso, muchísimas gracias. Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, hoy celebró su cumpleaños, muy feliz cumpleaños a Xochitl Gálvez, y por la tarde sostuvo reuniones privadas con colaboradores suyos. Israel Aldave, tú estuviste pendiente, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Gracias, muy buenas noches.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, festejó este jueves su cumpleaños. A través de sus redes sociales difundió varios videos en los que se le ve festejando en la familia. En uno de ellos, acompañada de su hijo Juan Pablo, sopla la vela de un pastel con forma de corazón y color rojo y asegura que ya se sabe cuál es el deseo que pidió. De esta manera, Gálvez Ruiz festeja justamente su onomástico, aunque la fiesta en grande será el próximo domingo, en donde ella misma ha adelantado que estará siendo amenizada por el grupo musical de su esposo, que recordemos es músico. A pesar del festejo, esta misma tarde se reunió con los miembros de su principal equipo de colaboradores, con quienes está analizando tanto la agenda como la estrategia de cara al arranque de la campaña electoral el próximo 1 de marzo.
Juan, el reporte.
Muchas gracias, Israel. Y quien ya apareció es Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Hoy acudió al Instituto Nacional Electoral a registrar formalmente su candidatura.
Jorge Álvarez Máynez se registra como el primer candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República en el Instituto Nacional Electoral, rodeado de sus simpatizantes, con quienes se tomó distintas selfies. El aspirante naranja señaló que está listo para la contienda del próximo 1 de marzo.
Luego de quedar registrado como el primer candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, al dar un discurso ante sus simpatizantes que lo acompañaron, resaltó que no puede estar en el INE y no decir que las candidatas de la vieja política no deberían tener el derecho de estar en la boleta por las trampas que han cometido.
No puedo venir aquí al INE y no decir lo evidente. Si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales. Han hecho precampañas anticipadas y simuladas. Han recibido financiamiento ilegal. Han hecho uso indebido de la pauta. Han incumplido una y otra vez las normas.
En la explanada del INE, el aspirante naranja y ante gritos de "no está solo", Álvarez Máynez dijo que la campaña arranca el viernes 1 de marzo y en 90 días les dará la vuelta a las candidatas de la vieja política.
La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos.
Con gritos de presidente, presidente, le desearon lo mejor para la próxima contienda electoral, la cual arranca en Sonora. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Bueno, estaremos pendientes. Miren, el Instituto Nacional Electoral, pues están por cerrar el 25 de febrero la inscripción a la lista nominal de mexicanos en el extranjero, algo que Morena pues ha pedido que se aplace. Sin embargo, por unanimidad esta petición fue rechazada. También le comento que Morena formalizó una denuncia por bots. Es la información.
El próximo 25 de febrero es la fecha límite para solicitar la inscripción a la lista nominal para votar desde el extranjero. Ampliar el plazo como lo solicitó Morena conllevaría riesgos en la integración de este padrón. El partido propuso que el término de inscripción fuera hasta el próximo 29 de febrero. Sin embargo, a decisión unánime de los consejeros electorales, la fecha no se modificó. Las direcciones del INE realizaron un informe del por qué dicha ampliación dañaría el calendario acordado, además de afectar el procesamiento y entrega de la revisión de la lista nominal prevista para el 5 de marzo, habría graves riesgos para la revisión y conformación de listados nominales para el voto en prisión preventiva y el voto anticipado. También se refirió ante el posible aumento del voto presencial en sedes consulares, para lo cual no se estaría en condiciones para proveer urnas electrónicas. En la sesión del Consejo General del INE, el consejero Arturo Castillo informó que en los últimos 3 días la cantidad de mexicanos que se han inscrito a la lista diariamente son 11.000, contrario a los 3.500 en promedio de semanas previas. La consejera Carla Humphrey señaló que hasta este miércoles se han inscrito 195.094 personas para votar desde el extranjero. Otra de las peticiones de Morena ante el INE fue la denuncia por bots contra AMLO. El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que la oposición es la que impulsa esta campaña digital.
Es clarísimo, lo vemos en las tendencias. Es una tendencia artificial con errores e inflada con dinero. Con dinero. Ese dinero está incidiendo o pretende incidir en este proceso electoral que estamos. Es financiamiento ilícito provenir del extranjero y es financiamiento no declarado. Y tenemos otras también incidencias que se tienen que investigar.
La denuncia solicita que la Unidad Técnica de Fiscalización investigue el supuesto pago semanal de $1,000,000 para sostener esta campaña. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña adelantó que llevará este tema a la sesión del Consejo General. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y nos vamos a Guerrero, porque en Acapulco los bloqueos parecen no tener fin. Termina uno, llegan otros. Y así ocurrió hoy cuando alrededor de 50 damnificados por el huracán Otis pues exigieron ser atendidos por la Secretaría del Bienestar para ser censados. Al lugar llegaron policías con escudos para evitar los bloqueos. Se detuvo una mujer que se identificó como representante de los afectados. En tanto, en Chilpancingo, estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero bloquearon los carriles sur de la autopista del Sol con la exigencia de que fueran liberados 37 estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física detenidos después de un enfrentamiento con la Guardia Nacional en el puerto de Acapulco. Y con eso nos vamos a temas internacionales, porque hoy pues es un hecho histórico. Estados Unidos alcanzó la Luna nuevamente a más de 50 años del alunizaje de la misión Apolo. Ahora se trata del módulo Odiseo, fabricado por la empresa Intuitive Machines, que viajó a través de la nave Novak Sealander. Y me enlazo hasta allá, hasta los Estados Unidos, con mi compañero Francisco Villalobos. Paco, pues, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte con estos temas que además te apasionan.
Así es, querido Juan, y pues qué dicha haber sido testigo, ya ponemos por la televisión algo que no ha pasado en más de un medio siglo en este país, de que una, y tampoco en la historia, porque ojo, Estados Unidos sí regresa a la Luna por primera vez desde el 19 de diciembre de 1972, cuando Gene Cernan, el último hombre que pisó la Luna, despegaba con su Apolo 17 y dejaba la Luna así después de las seis misiones de Apolo, desde Apolo 11 a Apolo 17. Y la primera vez en la historia que una compañía privada, independiente de qué país sea, logra este objetivo de poder llegar a la superficie de la Luna en esta nave espacial Odiseo, un homage a ese héroe griego de la mitología de la mitología griega, y es algo histórico. ¿Por qué? Porque aparte de regresar y llegar por primera vez como una compañía privada, que digo, bueno, abre las puertas especialmente para la industria privada para este tipo de viajes. Esta misión que al filo de las 18:30 horas hizo su alunizaje y que tardó eternos 15 minutos para confirmar Intuitive Machines aquí en Houston, Texas, que tenían contacto con su nave espacial y que no se había estrellado. Indicaron que este delay o este retraso de 15 minutos fue porque al parecer tuvo un desperfecto a la hora de comenzar su alunizaje. ¿Sí? Tenía un desperfecto de la cuestión de navegación, y precisamente uno de los experimentos de la NASA que lleva esta nave espacial, que va a estar en la superficie lunar haciendo este tipo de experimentos, salvó el viaje. ¿Sí? Que es un radar, indicó a la nave qué tan lejos estaba del suelo para poder comenzar su descenso y que no se haya estrellado, ¿no?
Oye, ellos, pues ahí está la tecnología, Paco. Nos queda un minutito y medio, pero te quiero preguntar, ¿a qué fue esta nave Sealander a la Luna y el módulo Odiseo? Pues, ¿cuál va a ser su función?
Primero que nada, el hecho de demostrar que una compañía puede hacer, para empezar. Después, explorar precisamente esta área de la Luna, en el polo sur de la Luna, donde se cree que hay hielo. Y si hay hielo, que es H2O en su estado sólido, compañero, se puede dividir este estado sólido, dividir estas moléculas de hidrógeno que se puede convertir en combustible, y eso sería un parteaguas en la carrera espacial, porque eso quiere decir que se puede generar combustible desde la Luna para eventualmente las misiones a Marte, que pueden despegar desde la Luna, donde es un sexto de la un sexto de la gravedad de la Tierra, y pues sería mucho más barato.
Oye, pero si hay hielo hay agua, eso tiene unas implicaciones enormes.
Imagínate que se pueda descubrir dónde se encuentra este residuo de hielo, ya este hielo dentro de la Luna. Todavía no se descubre que haya agua en su cuestión líquida dentro de la Luna. Ajá. Pero hielo, si hay indicaciones que hay, que lo encuentren y que puedan extraerlo, te insisto, sería eso increíble.
Pues estaremos pendientes, como siempre. Muchísimas gracias, querido Paco. Buenas noches.
Fuerte abrazo, querido amigo, y mucha suerte para Odiseus.
Así es.
Odisea que comienza.
Volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, es jueves y como cada jueves me fui a casa de Rafael Barajas. El puesto le pregunté que qué onda con eso que salió en la tómbola de Morena, de los plurinominales, que si iba a ir o no al Senado. Acompáñeme, esto es lo que me dijo.
Fisgón, qué gusto saludarte, jueves y jueves de posverdad. Y jueves posterior, además, que se hizo un escándalo porque habría salido en la tómbola de Morena para las plurinominales, y antes de que terminara el proceso, de que cuajara, pues ya estaba la gente pues en la posverdad, ¿no?
Sí, en la posverdad. Mira, me llama la atención la rapidez con la que la gente
saca conclusiones a partir de un poquito de información y sus prejuicios, uh-huh. ¿no? Y sus y las narrativas que busca confirmar. Entonces, ayer efectivamente salí en una tómbola para de Morena interna, pero eso no quiere decir para senador, pero eso no quiere decir que yo vaya a ser senador. De hecho, ya se aclaró. Hoy ya está está circulando la lista definitiva, pues yo no aparezco en esa lista. Uh-huh. Era parte de un proceso. Y la gente, antes de esperarse a que concluyera el proceso, había sacado conclusiones, había condenado, felicitado. Yo creo que está la rapidez que te imponen las redes sociales, ¿no? Que la gente ya no se espera a que la verdad salga a flote, a que las cosas se concreten. Yo creo que necesitamos hoy más que nunca buscar efectivamente la verdad. Está ocurriendo, desde hace rato estamos señalando que hay una andanada, digamos, para construir relatos, uh-huh. ¿sí? Que están fundados estrictamente en proyectos de coyuntura, que tienen el objetivo de cumplir proyectos de coyuntura que están fundados en puras mentiras,
sí.
¿no? Es, por ejemplo, ve cómo se está construyendo la narrativa de que Andrés es un narcopresidente, ¿no? Es decir, sale una filtración de la DEA que después es desmentida, sale después alguien a decir, no, no podemos decir que no, pero no podemos decir que sí, eso lo escribe supuestamente un intelectual de prestigio que no tiene mucho. Luego vienen las campañas de bots para colocar los hashtags. Luego sale otro reportaje de Latin News, ahora sale una serie de inferencias que hace el New York Times. Es decir, sí estamos ante una campaña uh-huh. que está construyendo una narrativa que
es posverdad.
Pues es posverdad.
Es prefascismo, además.
Es prefascismo.
Es el prefascismo. Oye, y hablando de cambiarle el nombre a las cosas, pues la movilización, concentración, marcha del domingo pasado, que fue en pleno ejercicio del derecho a la libre manifestación,
sí, claro.
y en pleno derecho a las personas a tener un repudio hacia un grupo político, pues se disfrazó con otro nombre, ¿no? Como suele suceder, la marcha del eufemismo versión 3.
Sí. Mira, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que estos procesos van a ser cada vez más frecuentes. Y yo sí creo que tenemos que estar muy alertas. Uh-huh. Acerca de cómo estas narrativas lo que hacen es que buscan generar miedo,
¿sí?
y a partir del miedo se genera odio y es muy fácil manipular uh-huh. todo eso. Y fíjate que es muy curioso porque yo sí percibo que ahí están construyendo, esta marcha se hace eco uh-huh. de la narrativa que acusa a López Obrador de estar ligado con el narcotráfico, cuando en realidad, si tú revisas, es decir, te dicen que es una marcha ciudadana cuando es una marcha convocada por partidos políticos uh-huh. al final y por grupos empresariales. Eso no puede ser ciudadano.
No, y se vale que lo hagan, pero que le pongan las cosas por su nombre,
claro.
¿no?
Dicen que son apartidistas, pero las figuras más importantes de esa marcha son miembros de del PRI, del PAN y Lorenzo Córdoba, que fue un operador uh-huh. de este sector, del bipartidismo mexicano, digamos. Dicen que es una marcha por la democracia y quien convoca son los partidos que hicieron el fraude electoral, son los grupos que hicieron el fraude electoral N veces. Dicen que es una marcha en contra de la dictadura y en contra de la represión, cuando no hay represión en este sexenio, y quien hace estas acusaciones es gente que sí son, digamos, actores sí. políticos que sí incurrieron en actos brutales como de represión. Ayotzinapa, Aguas Blancas, Acteal, los que quieras. Dicen que es una marcha en contra de un narcopresidente, pero quien marcha pues es la Margarita Zavala, que es la esposa de Felipe Calderón, que es el único presidente que podemos decir a ciencia cierta que tuvo vínculos con el narcotráfico.
Además, acusan de dictadura cuando con el libre ejercicio de la expresión y de la manifestación le mentan la madre al presidente frente a Palacio Nacional,
claro.
sin que nadie pues les diga que no lo haga.
Estábamos
¿no?
acostumbrados a
ya
tener manifestaciones uh-huh. rodeadas de policías, en las que había provocadores, en las que había infiltrados, en las que había detenidos. Eso no pasó
no.
en esta marcha. Esa misma marcha básicamente lo que prueba es que no vivimos en una dictadura. Bueno, y sobre eso uh-huh. Jesús Echevarría escribió una polca y yo escribí una letra, a ver qué les parece.
Vamos a verla.
A la marcha ciudadana, para el Zócalo se van. Un domingo en la mañana, convocados por el PRIAN. Dicen no tener partido, pero yo a todos los vi. Ahí picándose el ombligo con el PAN y los del PRI. Que no quieren dictadura, el comunismo es lo peor. Castrochavismo y locura, que se vaya el dictador. Los que hicieron mil matanzas, reprimiendo con maldad, hoy hacen la gata mansa, exigiendo libertad. Los culpables de Aguas Blancas, de Nochixtlán y de Acteal, los que lavan en las bancas, los del pacto criminal. Y la gente disidente gritaba con convicción, fue el narco presidente, lo gritó a todo pulmón. Si hubo narco presidente al frente de la nación, ese señor indecente fue Felipe Calderón. Nos retacan de mentiras que ni tratan de probar, y mienten como respiras, pues nada les va a pasar. Peligra la democracia, el país está fatal. Gritaba la plutocracia, la del fraude electoral. Contra de la tiranía, la gran plaza se llenó. Ni llegó la policía, ni nadie los molestó. Qué curiosa dictadura, donde pueden protestar y mentir con cara dura, pues nada les va a pasar. Arrancan la guerra sucia, millones de Xochibots. Se sumarán a esta argucia muchos medios con spots. Hablamos de golpe blando, de intelecto artificial, y ya estaremos hablando de una guerra judicial. Estamos en guerra sucia de manual, y hasta cuentan que la Rusia se metió en lo electoral. No quieren que tú debatas lo que afecta a la nación, y nos mienten como ratas, pues su chicle no pegó. El chicle no pegó.
Polca Rosa, Fisgón.
Pues sí.
Qué buen material de Jesús Echeverría. Y qué inspiración, hombre, a la hora de cantar,
Fisgón. No, seguro que no. No, pero lo que sí hay que recalcar es algo que llevamos advirtiendo desde hace años. Uh-huh. Es decir, en los tiempos actuales, los golpes de Estado no son militares, son mediáticos y jurídicos. Uh-huh. Así le hicieron a Lula, así le hicieron a Cristina Kirchner, así le hicieron a Rafael Correa, así le hicieron a Pedro Castillo. Nosotros en México no estamos exentos de estos procesos, y sobre todo si tomamos en cuenta la concentración del poder de los medios en unas cuantas manos, y si tomamos en cuenta que hay estrategias de manipulación política muy eficaces, y si vemos lo crispado que está el ambiente y cómo están echando a andar estas estrategias. Aquí se está construyendo con toda claridad una narrativa, perdón, que es muy peligrosa.
Muy peligrosa, sin duda alguna, Fisgón. Y ahí está, caen en ella quienes quieren creer que eso que están diciendo es verdad, porque quieren creer que beneficia lo que quieren creer que son sus intereses, en una rueda de mentiras que va creciendo como una bola de nieve, Fisgón. Pues estar atentos nada más y tantito juicio crítico a todo el mundo, ¿no?
Claro, mira, no se nos olvide que a Irak lo invadieron por unas armas de destrucción biológica que no existían.
Así es.
No se nos olvide que Estados Unidos invadió Afganistán por razones que no son ciertas.
Así es.
Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas.
Pues gracias, Fisgón, como cada jueves.
Órale, cuídate mucho.
Pues muchas gracias al Fisgón y a Jesús Echeverría. Oiga, y ya que hablamos de música de la del Fisgón, hay otra que también hay quien le dice música, que es la de Peso Pluma, que iba a participar en el Festival de Viña del Mar. Mucha polémica se generó al respecto. Es un festival que organiza la televisión pública en Chile y decía que como sus canciones son apología del crimen, pues que no estaría bien visto. Pues ya finalmente Peso Pluma, como está usted viendo en su pantalla, emite un comunicado oficial en el que ya cancela cualquier participación suya ahí en el Festival de Viña del Mar, argumenta que por razones personales. Y hablando de conciertos, uno que sí se va a llevar a cabo es en el Zócalo Capitalino. Así lo dio a conocer el jefe de gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres. ¿Quién va a cantar? Julieta Venegas.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó el programa del Festival Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad, el cual se llevará a cabo del 1 al 17 de marzo de este año y en el que la cantante Julieta Venegas ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, el cual se celebra el 8 de marzo.
En el Zócalo vamos a tener el 16 de marzo ni más ni menos que a Julieta Venegas y otras artistas mexicanas.
El festival ofrecerá más de 150 actividades en 28 sedes, en las que destaca el concierto de la cantante mexicana Julieta Venegas el 16 de marzo a las 18:30 horas, así como una clase masiva de danza a cargo de la reconocida bailarina mexicana Elisa Carrillo, que se llevará a cabo en el Zócalo el próximo 17 de marzo a las 9 horas. El mandatario local dijo que el 8 de marzo el Zócalo estará libre para brindar respeto y garantías a la movilización que año con año llevan a cabo muchas mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer, por lo que ese día no habrá actividades culturales. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Pues ahí lo tiene Julieta Venegas en el Zócalo. Muchas gracias por habernos acompañado, que tenga una excelente noche. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en Radio 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, ya casi es fin de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.